GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Para cerrar la semana, contenidos internacionales, temas que marcan la agenda del mundo en estas horas, como es habitual en cada programa de GPS Internacional. Vamos a, por ejemplo, hablar de Panamá, porque se ha concretado una reunión del presidente panameño con la delegación militar del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene esta reunión? ¿Se restringe aún más la soberanía panameña, país cercano, sin duda, política y económicamente y militarmente a los Estados Unidos? ¿Qué impacto tiene esto en el marco de lo que ha sido una cumbre de las Américas que ha sido un tanto fallida? No le fue tan bien como esperaba al presidente Biden, con varias ausencias y con algunos discursos que marcaron la discrepancia con la política exterior estadounidense. ¿Cuál es la situación política y económica en Panamá, que tiene al hub turístico como uno de los puntos centrales? ¿Habrá recuperación económica luego del COVID-19? El dirigente social Ronaldo Ortiz, integrante del Frenadeso, estará conversando con nosotros como uno de los temas centrales, pero seguimos muy atentos a lo que pasa a nivel geopolítico en el mundo a raíz de la intervención militar en Ucrania. Y vean ustedes, 8 años del conflicto armado en el territorio de la República de Donetsk han costado la vida a 117 niños, 35 de los cuales murieron desde febrero pasado, muy cerca de la decisión de la intervención militar rusa. Bueno, ¿qué aspectos tiene? Y sobre todo, seguimos analizando y poniendo conocimiento sobre la presencia de los grupos neonazis en Ucrania. ¿Cómo es la avanzada del ejército ruso contra estos grupos? Y además, ¿qué efecto han tenido hasta ahora las sanciones de el mundo occidental hacia Rusia? ¿Cómo está afectando esto la calidad de vida en Europa Occidental? Respuestas que dará un especialista en estos temas, el historiador Alexandro Pagani, que estará conversando con nosotros. Y le ponemos música y por lo tanto danza al último bloque de GPS Internacional para conocer el trabajo y la historia de las Escuelas de Artes del Movimiento, un espacio en el cual se desarrollan programas de formación y creación en danza desde el año 2019. María Inés Dantes es la directora de este instituto y queremos conocer cómo es dedicarse a la educación de la danza en Uruguay y también no solamente a la educación práctica, sino también la investigación, la creación y la docencia de dos conceptos, la danza contemporánea y la danza clásica. Con estos contenidos diversos donde la cultura, la política y la sociedad son protagonistas, arranca un GPS Internacional que saluda a su audiencia en Uruguay, en M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado, que cruza el Río de la Plata para saludar a la audiencia de los domingos a la mañana en 1030 AM del Plata, Radio del Plata en Buenos Aires, que sigue viajando por el continente para saludar a la audiencia de las radios públicas de Bolivia y cruza el mundo en habla hispana para quienes nos siguen a través de la página web de nuestra agencia Sputnik, mundo.sputniknews.com. Hora de comenzar, esto es GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El Banco Central de Venezuela espera que el sistema de pagos ruso MIR esté en funcionamiento en este país sudamericano ya este año, dijo la agencia Sputnik el presidente del organismo, Calixto José Ortega. Tenemos la voluntad de que este sistema esté funcionando este año, si es posible. Creo que lo más importante es tener la voluntad, y es lo que está dominando en este momento, la velocidad con la que se está revisando el proyecto, comunicó Ortega Sánchez a esta agencia durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Precisó que este viernes el equipo se reunirá con Vladimir Komlev, el director general del Sistema Nacional Ruso de Pagos con Tarjetas, que operó el sistema MIR. En cuanto a la opción de que Venezuela y Rusia realicen pagos entre sí en monedas nacionales, Ortega Sánchez afirmó que lo ve posible y subrayó que el objetivo es que este proceso sea algo automático. Agregó que ambos países de momento están en conversaciones sobre el tema. En este momento ya hay rusos que con sus rublos en Rusia nos lo venden a nosotros como banco central o en el mercado cambiario, los ofrecen, y hay gente que necesita rublos y tiene moneda local y le dan los bolívares a los inversionistas rusos a cambio de rublos, explicó el presidente del Banco Central de Venezuela. Los países occidentales tienen cada vez más dificultades para satisfacer las peticiones de armas de Kiev, declaró la embajadora de Estados Unidos en la OTAN. La representante permanente de Estados Unidos ante la Alianza del Atlántico Norte ha declarado que las peticiones de armas por parte de Kiev llegan casi a diario y que algunos aliados están a punto de quedarse sin sus propios suministros. Estamos recibiendo una avalancha de solicitudes, tratamos de determinar junto con los aliados quién pueda responder y quién está dispuesto a proporcionar qué, explicó Smith. Confesó que es difícil y complicado porque las peticiones cambian rápidamente. Aclaró que ahora hay una discusión sobre el suministro de vehículos blindados. Había comenzado con el equipo de defensa aéreo y se trasladó rápidamente a una discusión sobre la munición y la escasez de artillería. A continuación, las partes se centraron en los activos de defensa costera. Según ella, algunos países ya habrían dado todo lo que tenían, mientras que otros expresaron su preocupación por el agotamiento de las existencias. Y el Parlamento moldavo ratificó en su lectura final un acuerdo con la Unión Europea sobre la cooperación con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, informó el servicio de prensa del organismo legislativo. El Parlamento ha ratificado el acuerdo entre Moldavia y la Unión Europea sobre las actividades operativas llevado a cabo por Frontex en la República de Moldavia, dice el comunicado. La nota precisa que el objetivo principal del encuentro consiste en velar por otros marcos legales para que los expertos de Frontex lleguen a Moldavia y apaciguar la crisis regional combatiendo el flujo de refugiados desde Ucrania. Y hablamos de refugiados y el número de personas forzadas a huir de sus hogares en todo el mundo ya ha superado los 100 millones, alcanzando un nuevo máximo. Esto según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En mayo del 2022, más de 100 millones de personas habían sido desplazadas por la fuerza en todo el mundo a causa de la persecución, los conflictos, la violencia, las violaciones a derechos humanos o graves alteraciones del orden público. Según el informe anual de tendencias globales de ACNUR de finales del 2021, esta cifra ya ascendía a 89,3 millones de personas, un 8% más en comparación con el año anterior y más del doble de los 42,7 millones de refugiados registrados hace unos 10 años. Desde entonces, la operación militar rusa en Ucrania ha provocado una de las peores crisis de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial, sumándose a conflictos en los países africanos, Afganistán y otros estados. Hablemos ahora de Panamá. El presidente Laurentino Nito Cortizo dialogó sobre la cooperación en seguridad con una delegación del Comando Sur de Estados Unidos, liderada por su comandante general, Laura Richardson. Me reuní con la delegación del Comando Sur de Estados Unidos, encabezado por la general Laura Richardson, para dar seguimiento a la agenda bilateral y regional en temas como migración irregular, seguridad fronteriza y más. El Comando Sur confirmó en redes sociales el encuentro y ratificó a Panamá como un valioso y confiable socio regional en materia de seguridad. Medios locales reportaron que durante el encuentro las partes dialogaron sobre la seguridad del Canal de Panamá, la lucha contra el crimen transnacional, la seguridad fronteriza, la migración irregular y la paz y la seguridad de las mujeres. Estamos recibiendo entonces al dirigente de Frenadeso, Panamá, Ronaldo Ortiz. Gracias por atendernos, como siempre. Ronaldo, ¿cómo analizas las implicaciones de esta reunión que se ha realizado entre el presidente de ese país, de tu país, y una delegación del Comando Sur de Estados Unidos? ¿Se restringe aún más la soberanía panameña?
Sí, muchas gracias por este espacio que siempre nos brindan primeramente. Bueno, hemos visto un desfile de altas autoridades del gobierno de Estados Unidos de Joseph Biden en Panamá, por Panamá ya estos últimos 2, 3 años, en función de intereses objetivos claros, que es la permanencia de la injerencia de las decisiones de Estados Unidos en Panamá, con la excusa de migración, de narcotráfico, de control al terrorismo, y eso lamentablemente lesiona fuertemente la soberanía de nuestro país. Nosotros hemos llamado la atención, hemos hecho las diligencias correspondientes a la Cancillería de la República, donde estamos exigiendo respuestas, qué es lo que realmente se está discutiendo más allá de lo que nos informan en los medios de comunicación. Sí, afecta, afecta y grandemente. La política exterior panameña está siendo vulnerada a cada instante en medio de una situación complicada en la región, aún en pandemia, y en el continente y en el mundo, ¿no? Panamá, con un canal de Panamá, tiene una posición que los gringos no han salido de acá. De hecho, por eso reiteramos, se ha ido vulnerando muy, muy, muy fuertemente la soberanía del país.
Es que hay muchos intereses de Estados Unidos en Panamá. ¿Por qué crees que pasa eso?
Sí, aparte de la posición geográfica, el canal de Panamá, hay el tema la misma migración forzada que ha provocado el sistema en nuestros países. Se la ha descontrolado al gobierno estadounidense allá mismo dentro de su país, y que por ahí pasa también los grandes intereses de cómo se controlan los gobiernos en nuestra región, ¿no? Por parte de ellos, el tema de Colombia, la misma situación que hay en Ecuador en estos momentos. O sea, la gente va saliendo, Haití va saliendo de sus países, y eso también entra en esa jugada. Y geopolíticamente, Panamá siempre ha estado bajo el paraguas del Pentágono, como lo dijo en su momento el dictador Omar Torrijos allá en los años 70, cuando se firmó el Tratado Torrijos-Carter. O sea, es una política exterior entregada cuando gobierna el PRD. De hecho, también se da esa situación, y más por la estrategia geopolítica, ¿no? El control de Estados Unidos aquí en Panamá ha sido directo y no han querido dejar ese control.
Realizada la reciente Cumbre de las Américas, ¿cómo analiza su impacto en la política exterior del gobierno panameño? Panamá ha participado de esta cumbre. ¿Y cuáles han sido las posturas del gobierno en la cumbre?
Bueno, ahí más que todo fue como una vitrina, como ellos le llamaron, para vender lo que realmente no ha pasado en Panamá. O sea, se fueron a Los Ángeles, California, a presentar una realidad que en Panamá es totalmente contrario, de que se están cumpliendo alguna serie de planes, de objetivos, 2030. Todo lo han vendido de una manera tal que en la práctica aquí en Panamá no está resultando. Eso quiere decir que este encuentro, esta reunión, esta cumbre que se dio allá en Los Ángeles, no, para el pueblo panameño no ha resultado en nada. De hecho, pasó casi desapercibido. Si no son por los medios de comunicación, que son en gran medida también favorecidos por el tema del gobierno, no se sabe en Panamá. La gente pasa todos los días problemas y no se le ve, no se le ve un resultado real. Y de hecho, ahí entra también ese tema de la política exterior. Ellos han vendido como una ficha de encuentro, de reuniones, pero en la práctica no ha resuelto para el pueblo panameño nada de lo que ellos puedan estar hablando. Y esta Cumbre de las Américas, así como lo han denunciado en otras latitudes del continente, ha sido un fracaso. Y ha tenido un resultado así negativo para el gobierno de Estados Unidos, y los pueblos de Latinoamérica y el Caribe han salido más fortalecidas, ¿no? Con las posiciones fuera del Congreso, de la cumbre, disculpen.
¿Cuál es hoy la situación económica y política en Panamá? ¿Y cuáles son los reclamos más urgentes de los trabajadores?
En lo inmediato tenemos el problema del alto costo de la vida, el tema de los alimentos, el tema de los medicamentos que están por los cielos. Un medicamento que, digamos, aquí cerca en Colombia puede estar en unos 2, $3, acá en Panamá puede estar costando ya $20. O sea, un tema de acaparamiento y descontrol de los precios. Además de eso, el tema de la salud, la pandemia sigue aquí en Panamá. Estamos en una cuarta, ya hablan algunos de hasta quinta ola. O sea, la situación social pasa por el tema de los alimentos, los medicamentos, el alto costo de la vida, los servicios, también derivado del tema del combustible. Ya se espera en estos días otro aumento que puede ya sobrepasar los $6 en términos generales del combustible, y esto va a tener su repercusión. Además de esto, ya entró el proceso político electoral hacia el 2024. Ya hay una campaña abierta de los sectores de estos partidos tradicionales y de los que se dicen llamar independientes, porque en la práctica son satélites de los tradicionales, y también entra en ese escenario, ¿no? Esa confusión de ideas, ahora que todos quieren resolver lo que nunca han podido resolver, y el problema social se sigue agravando. Entonces, en ese sentido, los trabajadores seguimos exigiendo respuesta a un congelamiento, disminución y congelamiento de los precios de los productos de primera necesidad de la canasta básica. El tema de los servicios se ha ido a las distintas instancias del gobierno que tienen que ver con el tema del combustible, el tema de los servicios públicos, electricidad, agua, el tema de la misma atención del servicio de salud, y no se nos ha respondido. Lamentablemente no se nos ha respondido, pero lo inmediato es ese tema, ¿no? El tema del alto costo de la vida, que estamos también haciendo las denuncias a nivel nacional.
¿Y qué perspectivas hay para la recuperación económica post pandemia y de alguna manera también post modelo económico, ¿no? Que tiene el país? ¿Hay perspectivas para esto?
Hay un crecimiento económico, pero no se ve eso en el efecto a la sociedad panameña. Se ha endeudado al país, ya tenemos alrededor de 40 mil millones de dólares de deuda, que se ha casi duplicado en lo que va de estos 2 años y tanto de pandemia por los grandes empréstitos que ha solicitado el gobierno nacional. Pero igual con todo y eso, sigue creciendo la economía para ese sector pudiente, para ese sector empresarial que nunca apostó, nunca ha dado un centavo en esta pandemia en términos de sacrificio. De hecho, están ellos cuestionando los pocos subsidios o atención social dentro del gobierno a la población, pero ellos son los primeros que han negado el apoyo y han estado despidiendo trabajadores. Entonces, viendo esa realidad, si lo vemos en términos fríos, estadísticamente hablando, el crecimiento económico sí es real, pero para un solo sector, para un solo grupo económico, y que totalmente desbalanceado, desequilibrado. Por eso estamos entre los 6 primeros países del planeta con este tema de la desigualdad. Vemos un futuro promisorio para la economía, pero el problema es el resultado a la sociedad, o sea, al ser humano, lo que debemos ser el centro de todo. No se nos nota y nos tenemos que igual que ver en una sobrevivencia muy, muy difícil y que estamos atendiendo eso. Y de eso también hemos estado en reuniones con el gobierno. Vamos a entrar en una cuarta reunión con el gobierno nacional para ver estos temas como organizaciones sociales, sindicales, populares y buscarle una solución, porque como decimos acá, esto no se aguanta más.
Ronaldo Ortiz desde Panamá, gracias por tu presencia en GPS.
A ustedes y siempre a la orden.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Ocho años del conflicto armado en el territorio de la República Popular de Donetsk costaron la vida a 117 niños, 35 de los cuales murieron desde febrero pasado, según las autoridades forenses. Las cifras son deplorables. Según los datos que tengo, 117 menores de 18 años murieron en este periodo en el territorio de esta república y la región de Donetsk, incluidas 35 desde febrero pasado, dijo a nuestra agencia Sputnik el jefe de la oficina forense del Ministerio de Salud. La mayoría de las víctimas recientes se registraron en los meses de abril y mayo, después de que bajara la intensidad de las operaciones bélicas. Los niños comenzaron a salir de los refugios y encuentran granadas y otras municiones sin detonar, explicó el experto forense. Por su parte, se constató que varios soldados ucranianos que estaban en la planta de Azovstal en Mariupol tenían insignias nazis tatuadas en sus cuerpos, lo cual delata la afiliación neonazi de gran parte de los combatientes ucranianos en el este de ese país. Vamos a hablar de estos asuntos altamente delicados y potentes con el historiador Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas la gravedad del genocidio que se ha perpetuado contra las poblaciones rusas en las hoy repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk? ¿Y cómo ha incidido en esto la existencia de grupos neonazis?
Hola, Fabián. Bueno, como ya sabemos, desde el golpe de Estado ucranazi del Euromaidán en 2014, se ha venido paulatinamente efectuando tal genocidio que justifica también el escenario de despojo en las regiones más industrializadas de esa zona, que son el Donbass. Si bien es ideológico, sus tintes apuntan a lo económico, siendo el proyecto del Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y de Estados Unidos de explotar los recursos estratégicos presentes en la región más industrializada de ese territorio, que es justamente el Donbass. Es aquí que el papel de los banderistas ucranianos se vuelve central para Occidente al perpetuar la voluntad de un genocidio étnico en contra de las poblaciones rusoparlantes, en específico, pero no solo, también contra otras minorías étnicas de esa región. Justo estos símbolos que tú mencionabas, presentes en los cuerpos, en las esfinges del batallón Azov, hoy trata Occidente de ocultarlos, manipulando, revisionando, negacionando la historia de estos símbolos nazis. Sin embargo, nosotros sabemos que fue Occidente que ha perpetuado esta política y que ha fortalecido estos grupos en Ucrania desde la caída de la Unión Soviética en la década de los 90, pero sobre todo con el golpe de Estado nazi de Euromaidán. Es ahí que hemos implementado todo este proyecto dentro de la, no solo de los, a través de los medios mainstream, sino también, sobre todo, a través de los de las universidades y de las academias en Occidente, mi estimado Fabián.
Alexandro, ¿cómo analizas la avanzada del ejército ruso contra estos grupos? ¿Y qué implicaciones tuvo esto para la salvaguarda de las poblaciones de ese lugar?
Sí, Fabián, no hay que olvidar que anterior al comienzo de la Operación Especial Militar Defensiva de la Federación Rusa en la región del Donbass, la situación geopolítica estaba en crisis para los pueblos de Europa Oriental, porque el apoyo de Occidente permitió a los grupos banderistas, fanáticos y criminales, hacerse del poder. La operación especial militar defensiva, y subrayo defensiva, permitió justamente descubrir el plan de estos genocidas que en la Segunda Guerra Mundial masacraron a millones de personas, de mujeres, de niños y ancianos, entre las poblaciones rusoparlantes, también entre los hebreos y las minorías gitanas. Hablamos de los planes de utilizar armas biológicas, Fabián, o hasta de la reactivación de las antiguas centrales termonucleares presentes en Ucrania para atacar finalmente a la resistencia en el Donbass y el territorio de la Federación Rusa, o a la vez utilizar el bioterrorismo como operación bajo falsa bandera e inculpar a la Federación Rusa. Por ello, la intervención rusa para desnazificar las instituciones políticas y militares del país y defender las poblaciones del Donbass son legítimas según el derecho internacional, mi estimado Fabián.
En ese marco, Alexandro, ¿cómo ves las sanciones contra Rusia y cómo esto está afectando la calidad de vida en Europa Occidental? ¿Es que se juega con fuego con el proyecto de integración europea?
Bueno, sí. Anteriormente, los principales ministros europeos, entre estos hasta el ministro italiano Mario Draghi, han visitado justo en estas últimas horas en Kiev a Zelensky y a sus bandas de criminales banderistas, empeorando aún más el camino hacia una resolución pacífica del conflicto. Pues si sigue con esta política occidente, será el culpable principal. Si en breve tiempo Ucrania desaparecerá como Estado-nación. Ahora, finalmente, poder comprender la ratio que acompaña las decisiones políticas de la Unión Europea es bastante complejo, Fabián. Las sanciones de Occidente en contra de Rusia, por ejemplo, no solo no están afectando sensiblemente a su economía, sino que han visto fortalecer su moneda, el rublo, siendo que el Kremlin tiene el instrumento del gas como recurso estratégico que afectará siempre más a la llamada economía europea y a la vida misma de las familias. El proyecto de integración europea es un mito, estimado Fabián. Nunca se ha desarrollado sobre la base de los intereses populares de esa región, sino desde sus premisas en los años 20 del siglo pasado, con Spinelli, el artífice de este mal llamado sueño europeo, más bien sería adecuado llamarlo pesadilla europea. El objetivo siempre fue contrarrestar a la URSS y hoy la Rusia. ¿Quién recuerda lo que pasó recientemente en los días entre el 17 y el 23 de julio de 2020, cuando hubo la cumbre de la Unión Europea para decretar los llamados fondos de recuperación económica para los países más afectados por la pandemia? Ahora, entre estos países encontramos Italia, que en los primeros meses de la pandemia hubo, solo en la región de Lombardía, a 30.000 muertos por COVID-19. ¿Qué pasó en esa cumbre, Fabián? Pues hay unos países nórdicos, como Finlandia y Suecia, hicieron un verdadero berrinche y mostraron su racismo endémico en contra de lo que se suele llamar en forma discriminatoria como los PIGS, es decir, los cerdos, pues hablamos de los países del área euromediterránea de Portugal, Italia, Grecia y España. Ahí afirmaron, ¿no?, Suecia y Finlandia, que la UE existe económicamente por el Producto Interno Bruto de estos mencionados países de Norte Europa. Pues ahora, qué casualidad, Fabián, que justo estos dos países que históricamente están en contra a un proyecto de una comunidad europea decidan querer entrar en la OTAN y apoyar así la política imperialista de Estados Unidos en contra de una posible unidad económica euroasiática desde Lisboa a Vladivostok y hacia una nueva ruta de la seda con China. Está aquí el nuevo papel imperialista de Alemania, con su voluntad presentada públicamente en estos últimos días de reconstruir un ejército supuestamente defensivo y que, según sus propias palabras, pero será el más grande y poderoso de toda Europa. Fabián, el fascismo ha vuelto en auge otra vez en su forma de modernidad arcaica, según como Antonio Gramsci solía explicar.
¿Y cuál es el margen de maniobra de Rusia ante estas hostilidades de Occidente? ¿Veremos a una Rusia más integrada a Eurasia y a otras regiones del sur global?
Bueno, diversamente de lo que las universidades, las academias y los medios de comunicaciones mainstream tratan de presentar, en el Kremlin no hay un nuevo dictador asiático, es decir, un supuesto nuevo Genghis Khan de todas las estepas, como quieren presentar Occidente al presidente constitucional de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Lo que la operación militar de Rusia, aunada a su política euroasiática y en Oriente Medio, en defensa del gobierno de la nación árabe siria, de Bashar al-Assad, han destacado, son una política exterior perspicaz al comprender cómo Occidente quería destabilizar a las dos principales socios estratégicos rusos, que son Ucrania y Siria, y anticipar los movimientos y proyectos de guerra biológica en contra de Rusia. Por tanto, ya lo estamos viendo, de hecho, que Rusia nunca ha alejado su mirada hacia Oriente. Y esto desde el triunfo de la Revolución de Octubre en 1917, cuando Lenin y los bolcheviques decidieron mudar la capital desde San Petersburgo a Moscú, reconstruyendo el ideario que se remonta desde los tiempos de la Horda de Oro, pero esta vez al tomar en cuenta la Unión Soviética de todos los pueblos y naciones oprimidas entre la Rusia europea y asiática, mi estimado Fabián.
Gracias por tu presencia en GPS, como siempre, por tu calificado análisis.
No, gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí contigo en GPS Internacional.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La Escuela de Artes del Movimiento es un espacio en el cual se desarrollan programas de formación y creación de danza desde el año 2019. El plan de estudios de la formación incluye materias prácticas y teóricas que abarcan diversos lenguajes y técnicas, brindándole al estudiante las herramientas que le permitan proyectar su vocación desde la interpretación hacia la creación y la investigación del movimiento. En este bloque de GPS vamos a hablar con su directora, la bailarina María Inés Dantes, para saber más sobre los proyectos de esta institución, así como su trayectoria artística a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Inés. Bueno, ¿en qué consiste INDANCE y cómo analizas la importancia de una institución de estas características, plural, dedicada a la danza en Uruguay?
Hola, muchas gracias por el espacio. Como tú ya lo mencionaste, Indance es un espacio dedicado completamente a la danza, a la práctica de la danza y la creación. Desarrolla diversos programas de capacitación y entrenamiento desde 2009. Y bueno, a través de un equipo muy lindo de docentes, son de 10 a 15 aproximadamente docentes, fuimos construyendo el perfil de la institución y los distintos programas. Digamos, la escuela, creo que lo que me preguntás en cuanto a la pluralidad, en nuestro caso, tiene que ver con la variedad, ¿no? de técnicas, lenguajes y tipos de metodología que aplicamos. Entonces, bueno, creo que la danza, el teatro, las artes vivas son de por sí mixtas, híbridas, ¿no? Como que tienen ese interrelacionamiento. Entonces, nosotros tenemos esta impronta, ¿no? Como integralista, que vincula diferentes abordajes, lenguajes, y tipos de metodologías de creación. Digamos, no, los estudiantes no practican solo ballet o solo danza moderna, sino que trabajan en todas las áreas. Desarrollan habilidades técnicas vinculadas al ballet, a la danza moderna, a la propia danza contemporánea, con talleres de danzas folclóricas y populares, y creo que en ese sentido es que somos plurales, ¿no? Abiertos. Y bueno, en torno a la importancia, sí, no sé, creo que en su tiempo, cuando la fundamos, así como otras propuestas privadas y públicas, hicimos, nos adherimos a esta fuerza para poder profesionalizar la danza. Y bueno, a través de estas propuestas, realmente el panorama de la danza hoy en día es totalmente distinto, ¿no? Y bueno, creo que Indance ha aportado su granito de arena desde sus especificidades.
¿Y cuáles han sido los mayores desafíos en todos estos años de trayectoria y de recorrido? Por ejemplo, en cuanto a imponer la educación de la danza en el Uruguay.
Sí, bueno, un poco el desafío hace 13, 14 años atrás, cuando comenzamos, bueno, siempre estuvo relacionado un poco a lo económico, porque, bueno, sabemos lo que cuesta en nuestro medio sostener un proyecto de estas características, con determinada infraestructura, costos, y también poder, bueno, invitar a un público, a los estudiantes, a los interesados en la danza, a, bueno, generar esta formación a lo largo del tiempo, durante 4 o 5 años, tener el tiempo, la dedicación, la disciplina para cursar 4 o 5 horas diarias, que bueno, en ese momento no, tal vez en la música y en otras artes, sí, ya se estaba trabajando de esa manera, pero no tanto así en la danza, así que sí, fue todo un desafío, y creo que el mayor desafío ha sido atravesar tal vez la pandemia y bueno, seguir proyectándonos y en pie a pesar de las dificultades.
Inés, ¿cuáles son las características y las posibilidades creativas del vínculo que existe entre la investigación, la creación y la docencia en la danza?
Bueno, el perfil de Indance no es tan investigativo, ¿no? En este momento, por suerte, existe el IPA de danza, que está dedicado a la docencia puntualmente, la licenciatura, que tiene un perfil más investigativo, el SODRE, que está abocado más a la interpretación, y Indance, digamos, está trabajando en la práctica técnica y también, de hecho, en la creación y la exploración del movimiento, ¿no? Pero no me considero como una erudita en el ámbito de la investigación, porque me parece algo bastante más complejo. Pero sí, por supuesto, de este vínculo de estas tres dimensiones, de la docencia, de la creación y de la investigación, se abren muchas posibilidades, ¿no? No sé, el equilibrio entre el discurso y la acción, posibilidades de reflexión, de análisis, del desarrollo del pensamiento creativo, la autonomía, innovación, en fin, de alguna manera me parece que estos nuevos modelos de enseñanza más horizontales, constructivistas, por así decirlo, permiten que los estudiantes tengan eso, como un rol más activo, y que puedan, a través de la práctica de la danza, formar parte de la creación y de la investigación del movimiento. Tal vez en otras épocas, por ejemplo, cuando yo me formé era distinto, ¿no? Era más tradicional ese modelo, en base solamente a la repetición. Y bueno, nosotros simplemente nos abocábamos a seguir la dirección de un docente, un maestro que era el protagonista, ¿no? Como de la clase, sin tener la chance de formar parte de los procesos creativos. Y hoy por hoy me parece que eso ha cambiado absolutamente, para bien, ¿no?
Para quien no conoce, ¿cómo se define o qué es la danza contemporánea y cómo se diferencia de la danza tradicional? ¿Es explicable eso?
Bueno, es la definición, ¿no? Sí, necesitaríamos un rato y algunas referencias, es muy amplio y discutido ese tema, pero digamos que la danza contemporánea alude a la danza de actualidad, ¿no? Y también a la danza escénica que surgió como en la segunda mitad del siglo XX, de la mano como de los postmodernistas, ¿no? Entonces, digamos, esta danza actual, contemporánea, no es estática, cambia todo el tiempo, se transforma, se va permeando de los distintos acontecimientos, contextos, tipos de cuerpo, en la medida que van cambiando, ¿no? Las nociones de cuerpo, tiempo, espacio, va cambiando también y transformándose a este tipo de lenguaje que busca salirse de los estereotipos, ¿no? Impuestos por la danza clásica o por la danza moderna. Quiere salir de las formas, de los códigos, de los contenidos expresivos usados en ese tiempo. Entonces es muy, muy rupturista. Y de alguna manera, sí, se aleja de la tradición, ¿no? Me parece que cualquier tradición, más allá de la danza tradicional, sea folclórica, popular o la misma danza académica, esto de transmitir de generación en generación determinados elementos vinculados tal vez a costumbres, creencias, prácticas, eso que se transmite de alguna manera pretende ser puro, ¿no? De alguna manera quiere mantener los elementos vivos de esa forma o de esa expresión. Entonces me parece que ahí está la diferencia o la tensión entre lo tradicional y lo contemporáneo. Hay algunos creadores o bailarines que prefieren mantener las prácticas tradicionales más fijas, más estáticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hay tal vez bailarines vinculados al tango o al candombe, por ejemplo, que les gusta practicar esas danzas como eran al inicio y sostener como pieza de museo, ¿no? Esa tradición. Y hay otros bailarines coreógrafos que utilizan como los trazos, las huellas de esas tradiciones, pero como puente para la creación contemporánea, digamos, como con otros procedimientos y con mezclas de lenguajes que hacen que esa tradición siga viva y vigente. No sé si me expliqué, tal vez fue un poco entreverado.
No, ha sido muy completo. Quería preguntarte, finalmente, Inés, ¿se han realizado instancias de investigación con docentes del exterior, con otras instituciones, y cómo han sido esas experiencias?
Sí. Hicimos varias instancias. La escuela ha invitado docentes, coreógrafos, vinieron de Cuba, de Brasil, Argentina, también europeos, norteamericanos. De hecho, los egresados o docentes vinculados a la escuela han invitado a sus colegas o a sus maestros, y bueno, es de un gran enriquecimiento, ¿no? Poder ver cómo trabajan en otras latitudes, y sobre todo cuáles son los tiempos para, por ejemplo, los procesos creativos, cómo hacen para manejar esta tradición, esta esencia de sus comunidades y de alguna manera traducirla en un lenguaje actual, siempre es muy enriquecedor. Y también, te diría, para revalorizar nuestra cultura y nuestros lenguajes y formas de hacer. Sí, Ha sido muy, muy enriquecedor.
Inés Dantes, entonces, de esta Escuela de Artes del Movimiento, gracias por haber estado en GPS.
Ay, gracias a ustedes. Hasta luego.
Crímenes se titula una serie de radioteatro en formato de podcast compuesto por 8 capítulos sobre 7 feminicidios y un asesinato por encargo ocurridos en el Río de la Plata durante el siglo XX. Vamos a conocer más sobre esto y vamos a recibir a la directora Margarita Musto. Bienvenida, Margarita. Bueno, ¿cómo surge esta idea y cómo se desarrolla?
Bien, bien. Este proyecto surge... En realidad es producto de la cuarentena, producto de la pandemia. 5 actrices amigas, María Varela, Pelusa Vidal, Isabel Legarra y Cecilia Baranda, un día, allá por fines de marzo, abril del 20, hicimos un Zoom. Todas estábamos por estrenar obras y, bueno, los teatros se cerraron y quedamos todas ahí en las gateras para salir. Entonces, bueno, tuvimos una reunión por Zoom para vernos las caras y eso, y ver cómo andábamos. Y de repente surge la idea, en realidad fue Pelusa la que tuvo la idea de radioteatro. Pelusa es una escucha de radio muy atenta, y entonces surge, che, qué divino sería poder, pensaron en la posibilidad de hacer un radioteatro. Bien, dijimos, bueno, nos quedamos sin cuerpo, pero nos queda la voz. ¿No? Entonces vamos a procurar a ver qué ideas nos vienen de la posibilidad de hacer un radioteatro. Bien, ahí fuimos a subir, leímos noticias de cómo estaban aumentando los casos de violencia hacia la mujer con el tema de la cuarentena, violencia doméstica, violencia hacia la mujer, violencia hacia los niños. Y bueno, ahí viendo que hay cierto auge de lo que se llaman estos, los true crime, las historias verdaderas de crímenes, dijimos, bueno, ¿por qué no investigamos sobre esto y sobre todo sobre crímenes de mujeres? Optamos por hacerlo en el siglo XX para hacer una comparación y para poder ver cuánto se avanzó desde el siglo XX a este principios y casi, ya vamos casi por el primer cuarto del siglo XXI. Bueno, entonces, a partir de ahí empezamos una investigación. En primer lugar, con el libro de Yvette Trochon, Crónicas de Sangre, Crónica Roja del siglo XX, donde hay varios crímenes de mujer. Pero nosotros necesitábamos, siguiendo el ejemplo de ciertos podcasts, era un relato de calidad y la posibilidad de abrir ese relato en escenas con personajes, actores que pudieran encarnar los personajes y situaciones que pudiéramos encarar los actores. Entonces fue a partir de ahí que surge el nombre de Hugo Fontana, que sabemos y es sinónimo de relato de calidad, y invitamos a Gabriel Calderón para que nos escribiera las escenas, ¿tá? Entonces, a partir de ahí, cada una de las directoras se planteó el relato bien escrito de una manera, viene desde Hugo escrito de una manera, y a partir de ahí nosotros lo leemos y vemos cómo se puede abrir ese relato en escena, en escenas. ¿Tá? ¿Qué escenas valen la pena ser actuadas? ¿Cómo hacemos para que el espectador sienta, como en el teatro, que es un espía de lo que está pasando en realidad? O sea que este es un proyecto, como leí por ahí en internet, de alguien que está haciendo podcast en otro país y que decía, tenemos los pies en la literatura y el corazón en el teatro. Entonces, bueno, a partir de ahí es que se empezó a trabajar sobre los casos. Tuvimos que invitar, tuvimos, por suerte, contamos, que Ibrecena te pide que sea un proyecto de 2 países de habla hispana, que hubiera una coproducción. Entonces, invitamos a Guillermo Arengo y a Lalo Rotavería, actores argentinos, muy buenos, de primer nivel, y también tuvimos que contar con una serie de actores invitados, Marcos Ball, Joel Fazzi, Julia Brechstein, que es cantante, Lucia Persichetti, o sea, hay un montón de gente que está colaborando también con estos capítulos para llevarlos a cabo, ¿no? Bien. Carlos García fue quien el director técnico y el que hizo, trabajó la música, el director musical de estos capítulos. Y bueno, ahí Daniela Pauletti, que es la productora, que realmente trabajó muchísimo para que esto se hiciera realidad. Y bueno, y a partir de ahí, con todas las dificultades de la cuarentena, dificultades tales como que en la Argentina, en Buenos Aires, no podía salir a la calle en un momento. ¿Ah? Entonces, todo esto fue ensayado por Zoom, trabajado de esa manera, ensayado, y muchas veces se trabajaba en el estudio de acá y por Zoom se dirigía a los actores en el estudio argentino. Así que sí, realmente fue, digo, un trabajo producto de la epidemia, y lo mejor de todo esto, Fabián, es la expectativa que despertó, tanto en la prensa que nos recibe y que continuamente nos están pidiendo entrevistas, como también a nivel de audiencia y de público, ¿no? Creo que este es un tema que nos toca a todos, y de alguna manera, yendo a la historia, podemos percibir cuánto cambio hubo y cuánto nos queda todavía por hacer.
Margarita, ¿y cómo fue la selección de las historias? ¿Cómo se seleccionaron y qué podemos saber de esas historias?
Bueno, mirá, se seleccionaron porque de alguna forma cada una de ellas tuvo una incidencia en la sociedad después de eso. Por ejemplo, el caso de Celia Rodríguez Larreta, que es el crimen del Prado, bueno, a partir de ahí se aprueba la ley de divorcio, y la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer. O sea, eso además fue... Nosotros encaramos historias de todas las... digamos, que cubrieran todas las clases sociales, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Celia Rodríguez Larreta, sabemos que hay ahí una historia de amor que de alguna forma implica a Herrera, y entonces a partir de ahí, en la lucha con José Valle Ordóñez, estamos en ese momento en el tema de que José Valle Ordóñez quería sacar la ley de divorcio, se juntan las damas católicas y juntan no sé cuántas firmas para que esto no salga, pero ese crimen tuvo una resonancia fuertísima en la sociedad. El crimen de Petrona López, tuvo la degollada de la Rambla Wilson, que nosotros siempre nos criamos o escuchamos hablar de ese crimen, pero personalmente ninguna de nosotras sabía exactamente qué era lo que había pasado, y tuvo una investigación policial muy particular, muy de Gran Guiñol, podemos decir, por las decisiones que tomó la policía, el rol que jugó la prensa, los cronistas policiales, que insistieron en que no se enterrara a la muchacha. Se había enterrado a la muchacha sin identificarla. Entonces los cronistas policiales empezaron a insistir: ¿qué pasa? ¿Por qué de clase baja la enterramos así nomás? Porque se ve que sus manos tienen un desgaste de lavar, de hacer tareas, entonces las dejamos enterrar así nomás. Bueno, el crimen de Jacinta Correa, perpetrado en la estancia La Ternera por Sarabia, un Sarabia colorado, también se dejaron los juicios públicos y pasó todo a ser manos de juez, porque fue nombrada gente que defendía a Sarabia, y él la sacó bastante barata, digamos, ese crimen.
Margarita, de Carmen Guillot, ¿qué podemos conocer?
Esta señora Carmen Guillot, que salió al aire, el capítulo que salió al aire, vemos que una mujer que intenta defenderse de continuas, en 1914, de continuos golpes, malos tratos de un señor de clase alta, Livingston, que era su marido, el niño Livingston, para su amigo del diario La Nación, y que ella incluso tuvo el coraje de ir a la comisaría a denunciar que el marido le pegaba con un bastón, ¿tá? y ella tuvo una pena altísima comparada con el crimen de Barracas, por ejemplo. Y después tenemos el caso de Barón Biza, un personaje de la alta aristocracia argentina, hipermillonario, que asesinó posiblemente a una de sus esposas y a la otra, Clotilde Sabatini, una mujer que se dedicó a la educación, que fue una gran defensora de los derechos femeninos, le quema la cara con ácido, ¿no? Una historia muy trágica. Entonces, cada una de esas historias, de alguna forma, tuvo una fuerte incidencia y una fuerte repercusión en la sociedad entera.
Margarita, ¿hay intención de continuar con esto, de hacer nuevas historias?
Mira, ojalá que sí, porque Fabián, yo lo que veo es que esto despierta un interés enorme. Y a nosotros, para nosotros significó realmente una investigación sobre esta materia que manejamos todo el tiempo, que es la actuación. Porque una cosa es actuar en un medio como es la radio, el tema de la voz, cuánta intensidad ponés, cuánta no, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo haces que funcione el cuento, cómo se relata. O sea, para nosotros fue a nivel artístico un aporte interesantísimo, ¿no? Y que contamos con gente como Gabriel y Hugo Fontana, que realmente son de primer nivel, ¿no? Entonces, sería buenísimo poder seguir trabajando en esto y que hubiera interés. Y bueno, pero es una producción que si no existía Iberescena no la podíamos hacer por los costos, ¿no?
Margarita Musto, gracias por tu presencia en GPS y felicitaciones por esta iniciativa.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Fabián, y un saludo a la audiencia.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante el espacio de hoy nos adentraremos en los debates sobre el término de balance internacional. Como programa de investigación, el concepto adquiere centralidad con la tradición institucionalista neoliberal, particularmente en relación a la teoría de la interdependencia. Al respecto, desde este abordaje, se toma como aspecto clave la significación de la cooperación internacional en el marco de las transformaciones de un sistema internacional anárquico compuesto por diversos actores, tanto estatales como no estatales. Y, por su parte, en oposición a ello, la perspectiva neorrealista vincula el término con la política internacional en virtud de los cambios estructurales del sistema internacional, advirtiendo su carácter anárquico y que los procesos de la política internacional se sustentan en la interrelación entre estados según su posición estructural. En este sentido, se le quita el componente normativo a la gobernanza internacional en términos de buenas o malas prácticas en los procesos de negociación entre los estados. Y al respecto, resulta de interés señalar lo que advierte el autor Mersheimer, quien suscribe el paradigma realista en torno a su sesgo estatocéntrico para la explicación de la política internacional. Y ello es la primacía del Estado en el sistema y la preeminencia de un interés nacional en el que los asuntos relativos a la seguridad se destacan por sobre los de baja política. Y en tal sentido, la seguridad nacional es el tema protagónico en la agenda de la política exterior para los realistas, quienes a su vez plantean la mayor eficiencia de las medidas unilaterales por sobre las multilaterales. En tal sentido, en contraposición al postulado liberal de que en el marco de procesos de interacción interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, se podría aseverar que son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y moldean las instituciones de acuerdo a su interés nacional y no estas las que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente. Esto claramente de acuerdo a una postura realista. Y más aún, en palabras de Mersheimer, Los desenlaces institucionales reflejan los intereses de las grandes potencias y son esencialmente herramientas que éstas emplean para su propio propósito particular.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.